Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Bien, ahora vamos a tomar contacto telefónico con la ciudad de Mar del Plata. Allí está nuestra colega Mónica Arroyo, que trabaja en la organización de la creación de Alfredo Oteman y Olga Vázquez, El Faro de Oro, que se viene en una nueva edición, creo que es la 34. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte.
Buenas noches, un gusto enorme, Edgardo, hablar contigo y bueno, participar y estar comunicado con toda tu audiencia.
Bueno, contame un poco cómo va la organización de este premio, que ya es tan importante, es un premio declarado de interés nacional, de interés de la Municipalidad de Mar del Plata, un premio importante que Alfredo con Olga crearon hace 34 años.
Exactamente, lo dijiste bien, hace 34 años esto nació de la mano de Alfredo Otemann y Olga Vázquez, y la verdad que a lo largo de los años fue creciendo para convertirse en esto que es hoy, un premio nacional. Estamos en plena, en este momento, en plena organización, ya le hemos pasado absolutamente todo el material al jurado de este año, que va con su voto a determinar quiénes van a estar nominados en una gala que vamos a hacer el próximo 27 de septiembre por streaming directamente desde el Teatro Victoria. Esta no es presencial, es donde vamos a dar a conocer las famosas ternas, Edgardo.
¿Hay muchos inscriptos?
Y superamos los 200 inscriptos este año. Realmente impresionante la respuesta que hemos tenido. Mucha gente nueva que no ha participado en otras ocasiones. Y además, ¿sabes qué nos llamó mucho la atención? Mucho streaming este año.
Ah, mira vos.
Lo que se viene, ¿no? Pero además con muchísima calidad, Edgardo, y programas, incluso de streaming, que se graban en estudios importantes.
Mira qué bueno. Bueno, yo hago streaming también, soy de la radio, sí. Vos también sos locutora, así que sos mujer de radio. Pero sí, yo hago streaming, me gusta el streaming, pero bueno, la radio tiene un encanto que no se va a perder nunca, ¿eh? Para aquellos que...
Bueno, yo comentaba el otro día con un colega tuyo de Radio Belgrano, que, viste, los que tenemos unos años o peinamos canas, a pesar de que yo me tiño, nos gusta la radio más tradicional. Es otra cosa.
La radio es radio. O sea, yo lo que siempre aprendí de los maestros, yo cumplí 52 años de radio en un día, lo que yo siempre aprendí de los maestros es que la cocina de la radio no se tiene que ver. Y el streaming lo que muestra es la cocina. Es decir, antes, para ir a la radio, yo hacía programas en Alpargata, en Llores, cuando hacía calor, porque bueno, hablemos de la época que no había aire acondicionado en las radios. Y ahora la gente en el streaming tiene que estar preparadita, bien peinado, afeitado. Pero bueno, está bueno.
Bueno, pero son los tiempos, todos nos ayornamos. Fíjate que también las radios importantes han hecho sus estudios de streaming. Así que bueno, estamos con mucho, mucho trabajo. Porque bueno, las últimas semanas fueron terribles, Edgardo, pero muy felices porque nos pasan algunas cosas que son de la cocina. Por ejemplo, la gente de la provincia de Entre Ríos, el Estado les da una X cantidad de aportes, que no son muchos, pero por haber ganado este premio. Así que aportes jubilatorios hablo, ¿eh?
Aportes, bueno, pues sabes que una de las cuestiones que siempre se ha debatido en el ambiente literario es que no existe la jubilación de escritor, que obviamente hubo un proyecto de SADE, solamente la Ciudad de Buenos Aires entrega a aquel escritor que no tenga otra entrada jubilatoria, le entrega una pensión. Pero no existe, como existe para el periodista, como existe para el médico, como existe para el operador de radio, para el camarógrafo, para el escritor, menos para el poeta, ¿no? No hay
menos.
No hay jubilación.
Sí, por eso me llamó la atención cuando me pidieron un certificado se lo pidieron a Alfredo, pero bueno, nada, como estamos todos acá trabajando en grupo y en equipo, Alfredo me lo pidió, un certificado para presentar ante el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Después, por ejemplo, gente que me comentaba el otro día, un conductor de acá de Mar del Plata, que es conductor, y me decía, yo después que gané el premio decidí terminar el secundario porque yo quiero estudiar locución, y son cosas que a uno le llegan al alma, es lo que la gente no sabe.
¿Habrá algunos homenajes este año? Porque ustedes perdieron un hombre histórico en los medios, el Cholo Siano.
Exactamente, no, no está previsto a Cholo Siano, pero sí está previsto también a otro hombre importantísimo, a dos importantísimos de los medios de Mar del Plata, que uno es Eduardo Cao, que era el gerente de noticias de Canal 8, y el otro Claudio Laciar, y después tenemos algunos invitados, sí, algunas invitados que le vamos a premiar su trayectoria. Así que
Ahí le faltaría distinguir, recordar a un hombre, bueno, que fue corresponsal nuestro en Canal 9, Adalberto Becchiarelli.
Adalberto Becchiarelli, sí, claro. Este año, claro, corresponsal de Canal 9. Este año Canal 9 lo vamos a tener en la parte de deporte, también haciéndole una especie de reconocimiento a Chiche Ferro.
Ah, mirá, Chiche Ferro, sí. Fue compañero Chiche mío Ferro. En el 9, sí, fue compañero mío en el 9. Bueno, el año pasado vos sabés que el noticiero que yo integré 10 años, 9 diarios, fue distinguido con el Martín Fierro. Así que el año pasado después se hizo justicia, Aptra nos entregó el premio, realmente reconociendo lo que fue uno de los noticieros más vistos de la televisión argentina, ¿no?
Es verdad, y además que tiene muy buena calidad también. Así que, bueno, estamos esperando que nos confirme la presencia la señora Fanny Mandelbaum, que dijo que iba a hacer todo lo posible para estar.
Julio Lagos. Está muy bien porque yo estuve el día, el 7, los periodistas de radio y televisión exclusivamente nos juntamos todos, éramos 120, y estuve con Fanny, está bárbara Fanny, así que seguramente irá Fanny. Y Julio...
Sí, dijo que no se lo quería perder, que volvía urgente al traumatólogo y al kinesiólogo, porque ella que está traumatizada. Así que bueno, estamos, la verdad que estamos muy contentos, felices con esta nueva edición. La verdad que el trabajo que han hecho Olga y Alfredo estos 33 años ha sido impresionante. Vos fíjate, Edgardo, que sin la tecnología que tenemos hoy.
Sí, claro. Bueno, además vos sos una de las conductoras. Yo te felicité este año, ¿no? En el Faro VIP.
Sí, este año. Recuerdo que me felicitaste en el Faro de Oro VIP.
Me encantó el trabajo tuyo, trabajás muy bien. Y la verdad que sí, es un muy buen premio. Yo debo tener como 8 o 10 de estos premios, Faro de Oro, algunos VIP y otros compitiendo. Pero me gusta porque va gente muy importante, porque además está hecho con mucho cariño, con mucho afecto. Y porque hay gente de los medios, lo que antes era muy restringido, vos sabés que antes los medios chicos o del interior no tenían casi voz ni voto en ningún lado. Claro. Recién con el avance de las redes y la llegada de la democracia ahí empezó a mejorar un poco y empezaron a estar los medios nuevamente, se comenzaron a conocer los medios. Así que bueno, ¿cuándo va a ser la entrega?
Bueno, el streaming donde están las nominaciones van a ser el 27 de septiembre. Nosotros ya vamos a comunicarlos como se debe. Pocos días después vamos a estar comunicándole a los ganadores que van a estar presentes en la gala del 8 de noviembre en la Sala Melanie del Complejo Cultural Roxy, Melanie y Radio City en Mar del Plata. Y bueno, y además otra cosa más, Edgardo, que vos comentabas recién, más allá de participar del premio, a nosotros nos encanta que estés porque admiramos mucho tu trabajo, sobre todo los que somos muy lectores como yo. Pero además de eso, lo bueno es que te encontrás con otros colegas, que hablás, que se intercambian las experiencias. Eso realmente es muy importante.
Bueno, Mónica, te agradezco muchísimo. Un saludo a Alfredo, que sé que estaba con algunas tareas, a Olga. Espero que estén bien. Bueno, espero que este programa que está propuesto sea nominado, así el 8 nos podemos encontrar en Mar del Plata.
Exactamente, esperamos eso, Edgardo. Un placer hablar contigo.
Como siempre, lo mejor para vos, y sos una gran profesional, y te lo dije medio en secreto allí, porque bueno, me tocaba decir algunas palabras, pero... una maravilla, sí, como trabajás, ¿eh? Una maravilla.
Emociona escucharlo de gente como vos que tiene semejante trayectoria, ¿no?
Bueno, y acá tengo, mira, de un lado tengo a mi izquierda Martín Coria, grandísimo actor argentino, y a mi derecha tengo a Ricardo Filiguera, grandísimo periodista del diario Crónica. Así que te están escuchando todos. y te mandan saludos.
Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Un abrazo grande y un saludo para todos.
Muchísimas gracias. Mónica Arroyo, desde Mar del Plata, que es la conductora del Premio Faro de Oro, que se organiza hace 34 años, que lo fundó Alfredo Oteman con su señora, Olga Vázquez. Han pasado muchísimos. En una época tenía otros conductores, tenía Jorge Bocacci. Ahora Bocacci tuvo un problema de salud, pero siempre está presente Jorge Bocacci, Silvio Soldán. La verdad que es un lindísimo acontecimiento. No es evento porque está organizado. Un lindísimo acontecimiento. Así que bueno, esperemos que El País y los Escritores, que el año pasado fue premiado, o este año, no, este año, porque fue para febrero, esté nominado y vemos qué pasa. Pequeña pausa y en instante seguimos compartiendo este capítulo 497 del País y los Escritores. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 2345.
You know.
El País y los Escritores, estamos compartiendo hoy un capítulo. Empezamos con Mónica Arroyo, desde Mar del Plata, con el premio Faro de Oro, organizado para el 8 de noviembre. Martín, señor, en tu carrera, ¿los premios han significado algo importante?
No me han dado muchos premios.
Pero te han dado premios.
No, me han dado algunos reconocimientos, fundamentalmente en Santiago del Estero, donde pensé que no me conocía nadie, pero me sorprendió la Fiesta Nacional del Teatro, donde fui a cerrar el festival, y hablando con el público me decían, te conocemos, porque hemos visto y estamos viendo las proyecciones que están haciendo para ilustrarnos mejor. Pero no sabíamos que era de Santiago. Digo, sí, soy de Santiago. Nunca lo negué. Estoy en Buenos Aires viviendo, pero soy de Santiago. Y todo lo que escribo muchas veces tiene que ver con Santiago.
Y el premio, digo, el premio es un aliciente, es una caricia, es algo, ¿no?
Yo creo que es un reconocimiento, donde alguien ha visto algún valor en lo que hacemos y lo destaca. Y el premio que dan, que muchas veces es algo figurativo y otras veces es un objeto. Yo tengo dos que los tengo en mi casa, como un trofeo, ¿no? Están ahí. No soy de poner mucho, no hay mucho lugar tampoco, pero algunas cosas son esenciales.
¿Cómo te ha ido, Ricardo, con los premios? Mira, no te presenté porque estaban en el estudio y estuvimos charlando previa. Acércate al micrófono porque
los premios
tenés condicional.
Como decía Martín, siempre es porque alguien ha reparado, ha visto algo y tiene que ver muchas veces con trabajos puntuales que uno ha llevado a cabo, ¿no? Pero para nosotros, tanto para el actor como para un periodista, como para un escritor, ¿no? El premio mayor es el del público, ¿no? La posibilidad de la permanencia.
El aplauso, ¿no?
Para el actor es el aplauso, pero sobre todo la permanencia, eso es lo que me parece, ¿no? La permanencia en una actividad donde puede tener más brillo, menos brillo, pero es la permanencia tiene que ver con el esfuerzo, con la pasión, con esos vínculos más queridos, ¿no? Con una actividad, con un oficio. Y yo creo que ahí está el mayor premio, ¿no? La posibilidad de seguir transitando una carrera y un oficio, sabiendo que uno encuentra dificultades pero lo supera, ¿no? Un poco como acá, tomando como base al maestro Viotto, ¿no? El vuelo del optimista,
claro,
de la esperanza,
claro,
¿no?
Ahora te digo, sos autor de este libro, que no es el primero, porque vos venías escondido, tenés otros libros.
Sí, sí, tengo tres libritos de poesía y una novelita policial negra, digamos.
Como sí. Tato Tabernice escribe policial negro. Mirá vos, qué bárbaro.
Una pluma.
Gran pluma. Gran pluma. No, pero vos sos una buena pluma también. ¿Tiene una continuidad en la investigación? ¿La paraste acá o vas a seguir investigando?
Yo creo de que siempre hay posibilidad no hay un caso, diríamos, donde siempre hay posibilidad, está la esperanza de poder conseguir siempre algún testimonio más, algo que se pueda agregar, ojalá.
Aunque hay mucha gente que yo conozco que estuve buscando que no quiere hablar, ¿no?
Y es un caso que generó mucha presión, muchos temores, circunstancias ahí que han calado muy hondo, ¿no? Y como en todo pueblo chico, viste, es ahí las situaciones, es como que para mucha gente mejor enterrarlas y dejarlas en cierto manto del olvido, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, los periodistas, que llevamos a cabo, los escritores, la tarea de llevar el estandarte de personalidades, de personas que han hecho un aporte muy importante a favor, como en este caso de la doctora Jubileo, por la medicina social, por esa empatía con el semejante, con el con la persona que está acuciada por el dolor, por la angustia, y no tiene a nadie, y no tiene tampoco elementos económicos para poder llevar adelante una atención médica. Por eso es que le brindamos tributo muy enfervorizadamente a la doctora Jubileo. Su existencia no ha sido en vano, y a su vez le rendimos tributos, me toca a las generales de la ley, a dos queribles colegas, Enrique Drech y José de Ser.
Bueno, vos sabés que yo fui gran amigo de Pepe, y un día Pepe, no te vayas para atrás, hay cámaras. Es una actitud no radial, mi amigo, sí, televisivo, señor. Por favor. No, un día Pepe, íbamos al SOM, viste, el bar de al lado de Canal 9, el SOM, y entonces Pepe me llama, me dice, sentate. Y él pedía un café que le decía estreto, que en realidad es un espresso italiano, es un café cortito, claro. Pero él le decía estreto, viste. Pepe tenía su lenguaje, y estaba con su asistente, que era Pajarito. Pajarito es el que trabaja, que hace de Pascual Pérez en la película de Gatica. Ese Pajarito era el asistente de él, muy amigo de Fabio. Y entonces le dice a Pajarito, anda a comprarme no sé qué. Y me dice, yo quiero hablar con vos, me dijo. Mira, me dice, vos sos muy bueno, pero no te la creas nunca. El día que te la creas, fuiste, me dijo Pepe. No, Pepe, sí. Yo soy mi amigo de Paula, la hija también. Sí, un gran colega, gran periodista.
Gran colega.
Ahora, un actor que ya empezó a hacer un bosquejo en su época de Jubileo. Le tienta leer este libro, ¿no?
Sí, está apuntado desde otro punto de vista, que sería más concreto, porque tiene que ver con la realidad concreta. Es una investigación seria, donde alguien se ve conmovido por un caso, y sobre todo porque está quedando impune esto. Y es una pena porque, en mi caso particular, los médicos son seres especiales. Nos dan la vida, nos devuelven la vida, hacen algo por nosotros, dedican su vida a ayudar al que está enfermo. Esa gente, para mí, tiene un valor absoluto. Y acá se trata de una médica que estaba en un lugar tremendo, que es atender a gente que tiene discapacidad, que no tiene cómo valerse y que posiblemente se alejó de la condición humana. Entonces ella, en este caso la doctora Jubileo, está ahí, ha visto algo, y iba a ponerlo a la luz para que no siga pasando, porque debe haber visto algo terrible para que le cueste la vida.
Vos estuviste en Sin Condena, ¿cierto?
Estuve Sin Condena.
Con Rodolfo, con Ledo.
Con Rodolfo. Con...
Hicieron un capítulo Jubileo, ¿no?
Hicieron ese capítulo, que yo no lo vi, desgraciadamente, porque en aquel entonces trabajaba en el teatro, en el cine, en la televisión, y muchas veces todo al mismo tiempo. Entonces llegábamos, de pronto grabás en 10 minutos. Hay que aprender a ir al camarín, ver cómo es la cosa. Había mucho trabajo, felizmente me han convocado mucho. Y yo llegué que el productor ya no sabía si yo era actor de teatro, de cine o televisión. Le digo, yo soy un actor. Felizmente puedo saber las tres técnicas y adecuarme a la necesaria cuando llegue el momento. Y estoy muy agradecido que me convoquen.
Qué bueno eso. Sí, Ledo hizo un ciclo interesante en Sin Condena. En algún momento Romay, cuando yo estaba haciendo el caso María Soledad, me llama Romay y me dice, quiero que hagas un programa donde recuerdes todos los martes un caso judicial impune. Romay era un tipo muy... Y yo preparo todo y me toca irme a Catamarca, y me quedo en Catamarca. Y entonces ese espacio lo toma Chiche Helbun y hace memoria. Ese era mío, ese espacio. Mirá lo que son las cosas de la vida, ¿no?
Qué bueno.
Porque Romay era un tipo, tipo muy avisado, muy
avisado.
Un tipo que veía a dos cuadras.
Resolvía rápido. Resolvía rápido, Romay, claro.
Tenía sus vueltas, claro. Pero era un tipo entrañable en cuanto...
Claro.
Él siempre hacía... testeaba,
claro,
¿no?
Claro,
testeaba. Grababa dos o tres capítulos de una novela y te llamaba para que vos la veas y te miraba la cara, te semblanteaba. Le importaba más mirarte como vos, que reflejabas vos, claro, que lo que vos le podías decir de la novela. Un tipo, bueno, como hay un creador de ficción. Fíjate que hoy casi no hay ficción. Argentina muy poca.
No hay directamente. Directamente no hay. Hubo una época que acá existía el cine argentino.
Claro.
Ahora el testimonio lo darán la película que ha hecho Darín, la que ha hecho, qué sé yo, la trama secreta, los relatos salvajes. Y después no hay nada más para recordar. Sé que los jóvenes hacen cosas que están en el común, pero con el bajo presupuesto que tienen,
es imposible.
¿Y vos qué le preguntarías a Martín, que lo viste tanto? Sí. ¿Vos sos periodista? Sí. Aliviame un poco la conducción.
No, pero tiene títulos, hablando de cine, justamente ahí estaba refrescando un poco la memoria con la filmografía de Martín, y tiene títulos fundamentales, ¿no? Porque Operación Masacre, estuviste en Operación Masacre.
Estuve en Operación.
Claro. Es una película que fue estuvo en el ojo de la tormenta, una película que se persiguió, ¿no?
Era una época en que muchos creadores argentinos tenían la valentía de meterse en un territorio peligroso. He filmado con los tres directores desaparecidos.
Claro, con Gleiser en este caso.
Y he hecho un protagónico que seguramente hubiera cambiado mi vida, en Los Velázquez, con Pablo Cir. Desapareció, murió, lo mataron, dicen. De modo que yo hacía Claudio Velázquez ahí. De modo que era un papel protagónico, Los Velázquez. Hemos ido al Chaco, hemos filmado en Domcelar un largo tiempo. Era un personaje que yo quería muchísimo. Desapareció la película.
¿Desapareció?
Sí, desapareció la película. Donde se hacía, evidentemente, era una gran película. Eran bandoleros los Velázquez. Lo que los realizadores se cuidaban mucho, era de no hacer una apología, lo cual era difícil de hacer, porque habían ejercido, digamos, el bandolerismo, ¿no? El motivo por el cual entraron en ese territorio es generalmente justo, porque alguien ha cometido una injusticia. Pero el hecho de que entren en ese territorio así es muy pocas veces visto, ¿no?
Claro.
De modo que...
Y también en Los Traidores, ¿no es cierto?
En Los Traidores, Los Traidores también. Se mató un periodista. Y creo que desapareció el director.
Claro.
¿Quién era?
Raimundo Gleiser.
Gleiser. ¿Era familiar de Gleiser el periodista que fueron a buscar a... ¿Te acordás que desapareció en Grecia? No sé si fue Leo Gleiser que fue a buscarlo. Leo Gleiser, un periodista de Canal 13, ¿te acordás de Leo?
Sí, muchos años. Claro.
No lo sé si habrán sido parientes.
Pero bueno, películas de gran compromiso social y muy... donde se han perdido copias, donde en su momento algunas se han rescatado, otras directamente han sido eliminadas. ¿No?
Han sido quemadas.
Claro, o fíjate el rol, el aporte del actor, de los directores y cómo fueron... eliminados por esos años tan trágicos y tan nefastos que nos tocó vivir, ¿no? Así que también, bueno, cuántos periodistas hay desaparecidos.
Nosotros en uno de los libros, yo en el libro mío de recuento, tengo atrás, publico la lista de periodistas desaparecidos y asesinados. Inclusive hay dos conocidos que fueron asesinados en democracia.
Claro.
José Luis Cabezas y el otro periodista que no recuerdo el nombre ahora, que era miembro de UDBA, que también apareció asesinado en el Riachuelo, que nunca más se esclarecieron los crímenes, ¿no?
Claro,
pero bueno, y A ver, sos un gran conocedor del cine. Cuando lo viste a Martín me dijiste, ¿cuántas películas? ¿Lo viste mucho
en
cine?
Sí, lo hemos visto en cine. Yo tengo así algunas imágenes también de teatro. Es decir, Martín es uno de los actores que ha desarrollado y desarrolla una carrera importante, a veces con personajes de los que antes se denominaban característicos en el cine argentino, pero le ha dado una impronta y ha podido diríamos confirmar quilates en otros roles, ¿viste? En otros roles, porque esta es una profesión, la del actor, que como también como la del periodista, suele etiquetarse a veces, ¿no? Sí. Es actor de comedia, es actor de drama, es actor de películas de aventuras, y el actor es como el periodista, es un empleado, un trabajador, en este caso del arte, ¿no? del espectáculo. Y el actor, además de su gusto, de sus preferencias personales, tiene que pagar los impuestos, subsistir, alimentarse. Entonces
es un trabajo más.
Es un trabajo más. Trabaja muchas veces puede trabajar en propuestas que no son de las que se vincula más al estilo, ¿no? que él quiere. Por eso que y los periodistas también trabajamos a veces en lo que podemos y en lo que se nos presenta, pero vale la profesión, vale el oficio, vale la pasión, las ganas en desarrollar una tarea de la mejor manera posible, ¿no?
Además cuenta con varios capítulos de Los Simuladores. Si hay serie emblemática
es la de Los Simuladores, ¿no?
está votada con, en su momento, 400.000 votos, como la serie, la mejor serie que se ha exhibido. Supera a Breaking Bad.
Claro.
Y que Breaking Bad es...
Sí, es un...
Un gran trabajo, Simuladores.
Sí. Además, se armó un gran equipo y un gran director que sabía lo que quería. Porque a mí, el director tiene que saber lo que quiere.
Claro.
Viene y dice, quiero esto. Y uno, si tiene alguna versatilidad, tiene que tomar eso y hacer eso.
Claro.
Generalmente yo estaba diciendo antes que voy con todo sabido, pero con una salvedad. Yo sé lo que quería decir el escritor. Yo sé lo que quería saber el productor que eligió el material. Y creo saber lo que sabe el director. Y sé lo que yo quiero. Pero yo no la voy a dirigir. De modo que tengo que ir con un espacio ahí para ver qué quiere el director.
Claro.
Entonces, como sé todo eso, ¡tac! Ya está. Hago esto. Dejo todo al costado y hago esto que quiere el director. Porque él es el dueño de la película.
¿Por qué no se hizo nunca la película que estaba tan anunciada, que se iba a grabar, de Los Simuladores?
Bueno, han muerto muchos.
Sí, ¿no?
Han muerto muchos. No es el mismo tema. Ha pasado un tiempo.
¿20 años?
Y ahora la que yo grabé sería 15, 20 años.
En el 2005, ¿no? Sí. ¿Los Simuladores?
Claro. Sí, y sobre todo por ahí hubo tantas, con Cifrón, con Damián Cifrón, tantas idas y vueltas. En un principio se decía que Estados Unidos también estaba interesado, pero se ve que no se llegó a redondear bien la idea.
Porque se filmaba este año, si no me equivoco.
Estaba el proyecto, pero no.
Hay muchas cosas definitivo, en proyecto, ¿no?, que se terminan abandonando.
Claro.
Donde parece un gran proyecto. Incluso me han convocado para proyectos que después no se han hecho.
Ah.
Y eso es lamentable porque ahí queda un tembladeral, digamos.
Claro.
Que generalmente a mí también me tocó que de pronto ando detrás de un libro, empujándolo, y cuando va a concretarse algo de una presentación mayor, termina cayendo. De modo que eso ha hecho que mis libros no tengan una proyección, que no haya un comentario, digamos, en la televisión, donde uno pueda hablar de cómo se llegó a ese libro, por qué se llegó a ese libro y por qué estoy en una vereda diferente de la del actor. Y yo tengo para decir, estoy en la vereda diferente de un montón de trabajo que tuve que hacer. Porque el que viene del interior y trata de ubicarse, tiene que hacer cualquier trabajo para mantenerse.
Para mantenerse. Sí,
cualquiera. Sí, sí. Y si uno va, como siempre quise ir a los Estados Unidos, nunca lo conseguí, voy a tener que ir a lavar copas, voy a tener que ir a hacer... Mientras...
Pero si vas a Europa vas a trabajar.
Sí, sí.
Pero bueno, mirá, mirá la diferencia.
Vale, sí, pero lo que ha dicho Martínez es real, porque te muestro dos casos emblemáticos. Pepe Soriano, a la par de los primeros pasos de los estudios, trabajaba como vendedor, diríamos así, como un visitador de una empresa de chacinados. El caso de Héctor Alterio, que era vendía libros así a domicilios, a librerías.
Los padres de Darín.
Los padres de Darín también.
Horacio Guarané estaba embarcado en los barcos de Dodero, era marinero.
Claro.
Hasta que Dodero un día lo descubre quién era, o sea,
porque
hacía ese doble trabajo,
sí,
¿no?
Sí,
sí. Sí, es cierto, siempre hay, en todos los casos, siempre hay una posibilidad de que uno comience de otra forma y después se abren las puertas. Lo importante es que se abran las puertas. Hoy con la falta de ficción, la falta de inversión en la cultura...
Ahora se ha hecho difícil todo.
Ahora se ha hecho difícil.
Y más para un escritor. Claro. Porque yo estuve en la Feria del Libro y tuve que explicarle a la gente que me conocía por la profesión de actor y venían a preguntarme, ¿qué haces ahí vendiendo libros? No, vendo mi libro, le digo. Lo tengo que vender yo porque cuando va a las librerías ponen en primer plano los autores consagrados, aquellos que no tienen una ubicación dentro del ámbito de lo que es la escritura, están por allá y terminan mezclado con un montón de libros que hay y pasan. De modo que a mí, yo estoy acá, le digo, para que no pase el mío. Pues yo dos cosas quiero decir como para alentar su lectura. Porque en realidad, después de 2 años de trabajar en un libro, creo que yo tengo algo que decir. Creo que tengo algo que decirle al lector. No qué va a hacer con su vida, sino mostrarle cómo es la escalera de la vida. Cómo es algún ámbito donde uno debe vivir y cómo debe sobrevivir. Yo me considero un sobreviviente de un sistema de cosas que no me oprimió ni me torturó, ni nada. Simplemente me costó mucho, porque soy un campesino. Ya no, pero soy originariamente.
Bueno, está bien, pero los orígenes nunca se renuncian. La verdad que ha sido una charla tan grata. Recuerdo que el próximo 26 estamos en Auditorio Sade, vamos a presentar este libro de Martín, que es un gran trabajo que ha hecho, lo miro acá, ahí está la cámara, Leyenda de la Teresita de Evaristo, con prólogo del doctor Antonio Las Heras. Y vamos a presentar La Trama Secreta, Jubileo, La Trama Secreta, de Ricardo, que está aquí, que es un gran trabajo de investigación. A nosotros como sello editorial nos enorgullece tener autores de la calidad y el trabajo, y coincido con vos, ¿no? A veces, si uno no hace que las cosas sean visibles, quedan invisibles, porque lamentablemente sabemos, y no vamos a descubrir nada, cómo funcionan las industrias culturales, ya sabemos bien. Ricardo, te doy la mano.
Al contrario, muchísimas gracias, Edgardo.
Por hacer dos
gracias
capítulos.
Gracias por haber compartido esta...
Un beso también, nos saludamos.
Esta grata jornada con Martín, además un,
exactamente,
un actor...
Y va a estar este libro, che, que no lo mostré.
Del profesor.
Del profesor. Señores, me voy a despedir acá, terminaremos con música. Muchas gracias, Nicolás Nico Giancaglini, por la operación técnica. Muchísimas gracias. La producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, usted me conoce. Quiero decir, discúlpeme, que mañana... 19, en el auditorio de Argentores, ahí en Pacheco de Emilio y Callao, casi, me van a entregar un reconocimiento a mí, a Mateico, a Clara Zapetini, a Barney Biffin, unos cuantos más, creo que somos 5 o 6, por pertenecer a Argentores durante 50 años, la verdad. Qué que bueno.
Más que merecido, muy bien. Claro.
Bueno, así que están todos invitados, no sé si era entrado, pero yo los invito. Ahora sí, muchas gracias, hasta la próxima.
But the drumbeat strains of the night remain in the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the kind.